reíte de mí.
Todos nos dimos
yo
cuenta.
Me río de vos, de lo que está por pasar y lo que pasó. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? De lo que está mal, reíte aún más. De toda esta reinvención, la nueva normalidad. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? Y cuando no te puedas reír más, está bien llorar. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste?
Parce, qué mamá juiciosa. Esta es la que sinfonía de Tadeo, la segunda, la tercera.
Señoras y señores, cuatro versos.
Sí, sí. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias por haber aguantado ahí estos días. Recuerden cuidarse. Ya tuvimos el primer ejemplo de que esta vaina y esta mierda sí es real. Entonces, gracias ahí por aguantar. Cuídense y bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Cuál es el chiste? El primer festival que queríamos hacer y terminó convertido en esto por culpa de esas maldiciones de Nostradamus. Nuestro músico invitado el día de hoy, el señor Tadeo, Tadeo Doble A, próximo a sacar su primer álbum solista llamado Rockstars de Ducha. ¿A partir de cuándo en plataformas?
En plataformas a partir del 14 de agosto, Alejo, muchas gracias y a todos los muchachos ahí por la invitación. En plataformas desde el 14 de agosto, primer disco de solista, que eso es como todo pretencioso, lo siento yo, me da como pena decir solista.
No,
pero sí, solo, con mi nombre, y vamos a sacar unos cuantos discos físicos también que vamos a poner en preventa porque estuve haciendo el sondeo y mucha gente todavía, increíblemente, le interesa el disco físico.
Al que lo quiera comprar, ¿dónde encuentra a Tadeo?
@teddy_a en Instagram.
¿Con una sola D o con dos D's el Teddy?
Con dos D's e Y.
Y listo, Teddy_A. Señoras y señores, bienvenidos. Hoy tenemos tres invitados de comedia muy versátiles, muy variados, porque tenemos... Arranquemos por el más histórico acá, el que lleva como un buen rato, no solo haciendo comedia, sino sobre la faz de la tierra, porque es el más viejito de todos. Directamente desde Bogotá, comediante, bajista, amante de James Hetfield y sobre todo un papá excepcional y un esposo maravilloso. Y un tipo con un paladar exquisito. Es el tipo más difícil de invitar a comer que conozco. El señor Diego Camargo.
Ay, gracias. Ahí aplaudan y todo. Ahí están. Muchas gracias. Es cierto, pero no sé si soy el más viejo. No sé si mentira. Sí, sé que soy el más viejo de la congregación. Lo siento.
Sí. Bienvenido, hombre, Diego. Enseguida conversaremos más sobre comedia y sobre la vida. Vamos con nuestro siguiente invitado. Lleguemos a Medellín. En la casa donde hacemos esto, aquí justo donde ustedes están escuchando y viendo esto, se llama Acción Impro. Y Acción Impro fue fundado, fuiste el primero, el que puso la primera piedra en Acción Impro. El señor David Sanín.
David. ¡Gracias! Gente linda, fuimos varios, empezamos varios, pero soy de ese primer combo, pues, de los primeritos. Y ¿sí? Ahora estoy muy feliz trabajando en casa, conseguí un esclavo virtual que se encarga como de todas mis necesidades.
Muy bien.
Eso me tiene mucho más tranquilo, porque no sabía cómo iba a sobrevivir. Hágale, papi, hágale. Ah, los pies, sí. Dale. Es un man que, bueno, ahí hace su trabajo como puede, pero bueno, es la nueva dinámica. Ahorita me traes un cafecito, por
Muy bien, David Sanín, de Acción.
Gracias por la invitación.
Muy bien, bienvenido. Y nuestro tercer invitado, cuarto invitado, contando a nuestro músico, podemos hablar si la comedia en este momento es versátil y necesitada y urgida de nuevas herramientas. El ejemplo perfecto está acá. El señor Sergio Leguizamón. Comediante bogotano.
¿Qué es eso de urgida? Sí, ¿Cómo es eso de comedia urgida, Alejo?
¿Cómo que
comedia necesita? Eso suena como una paracomedia. La paracomedia.
La paracomedia o la paracomedia.
La paracomedia olímpica.
Sí, directamente desde el barrio Chapinero en Bogotá, ahorita decíamos, es como el Farrah Fawcett de la comedia, el Farrah Fawcett de Chapinero, el señor Sergio Leguizamón. Bienvenido, Checho, bienvenidos ustedes cuatro hoy a este programa y a esta nueva sección de esto que se llama ¿Cuál es el chiste? A todos recuerden que estamos directamente en esta transmisión los sábados, pero también nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, nos pueden escuchar en todas. Y nuestro tema de hoy, me sucedió que en estos días estaba recordando, una vez fui a la casa de una amiga y sirvieron la comida, pusieron un plato que tenía, ya ustedes saldrán conmigo, pusieron un plato que tenía una sopa de papa, al lado había un plato que tenía aguacate y pollo desmechado y un poquito de arroz, pero muy poquito. Entonces, y junto a todo esto, una coquita con un líquido blanco. Entonces yo dije, vea, está rico, está muy bueno el ajiaco, eché todo en la cosa, empecé a comer, y fui cogiendo la jarrita, se la eché así, y mi amiga me dijo, ay, ¿y por qué le echas el jugo a la comida? ¿Cómo así que el jugo? Y me decía, es que es jugo de guanábana. Yo, ¿cómo así? Esto no es un puto ajiaco servido de construido. Entonces me puse a pensar las cosas que suceden cuando uno va a comer, cuando les ponen cubiertos raros o esas comidas que uno está, y dije, yo no sabía que eso era para eso, y es justo de lo que vamos a hablar hoy. No sabía que eso era para eso. Y comencemos justo con comida. Esto se lo podía preguntar a Diego Camargo, porque es el del paladar más exquisito. Pero, ¿qué les ha pasado a la hora de comer que recuerden y digan, marica, me sirvieron un plato que yo no sabía que eso se comía así, o un cubierto extraño, o algo? David, ¿le ha pasado algo por ese estilo?
Bueno, pues voy a empezar ahí, como yo creo que el yo no sabía que eso era para eso, el papá del yo no sabía que eso era para eso, para mí es el limón y el bicarbonato. Millones de cosas que yo no sabía que eso era para eso. Ah, mira, la olla está pegada, échale bicarbonato. Ay, parce, la papa se me está oxidando en la nevera, échale limón. Como que esas dos cosas son el papá del yo no sabía que eso era para eso.
El bicarbonato, bueno, sí.
Sí,
el bicarbonato.
Pero una vez me pasó que fui de visita donde mi tío, y a mí me gusta la sopa de arroz. Para mí la sopa de arroz trae como una carnita, ¿sí o qué? Y entonces, cuando entré a la cocina, le dije a la empleada, échame bastante carnita. Y cuando mordí esa primera carnita, me supo como a hierro, como a pipí, como horrible. Y yo, ¡ay, puta, qué es esto! Y era hígado, era menudencia de pollo. Y muchachos, yo la menudencia de pollo, y yo ahí no. Entonces, lo que me tocó hacer fue comer todo el resto de la sopa, alinear todas las carnes que había pedido y taparlas con los cubiertos, como para que nadie más hubiera. Entonces, creo que ahí también descubrí, claro, los cubiertos también sirven para eso, para tapar el sobradito que uno no quiso. Saludos a mi tío.
El cuerpo es delito.
Diego Camargo, que es la persona más, insisto, o sea, no, toma unos whiskies que no sabe de dónde salen. El jamón tiene que ser serrano, un marrano criado directamente.
Pues no, tampoco, pero sí.
¿Alguna vez Diego Camargo ha probado la menudencia?
Pero por supuesto, me encanta la menudencia. Es de mis cosas favoritas. Todos los días como menudencia y pescuezo. El pescuezo es otra cosa que me encanta. Me encanta ir a esos restaurantes en los que la chef, hay una expresión, la pescuchef, que es la chef que hace el pescuezo y los alinean. Es que queda, además porque el pollo todavía conserva la expresión que tenía cuando lo mataron, porque les cortan el pico, pero están así como...
Exacto, eso le iba a contar. Explíquele, por favor, porque el pescuezo es algo que no es muy común fuera de los límites cundinamarqueses. O sea, ¿qué es el pescuezo? ¿Qué es el pescuezo? No sabía qué
era. El pescuezo es literalmente un pescuezo. Es decir, cogen una gallina y le cortan la cabeza. La decapitan, es un plato francés, obviamente. tiene sus orígenes en la Revolución Francesa. Decapitan la gallina desde la base, desde la todo el pescuezo más la cabeza. Sacan el relleno del pescuezo y el pescuezo termina siendo como la morcilla, como el recubrimiento, se rellena de arroz. Oh. Con la menudencia y con picadillo de pollo y con cebolla y con todo eso, se amarra en una pita como se suele amarrar. Es como una versión muy criolla del sushi, digamos.
Claro.
Diego parece que estuviera rellenando el cuello como de un dinosaurio, ¿no? Porque es una mierda como que mete el brazo así.
Sí, exacto.
Es una gallina de este porte. O sea, el solo pescuezo de la gallina es de este tamaño.
Como
una idea de futbolista, esa mierda. Eso es una huevonada que ya casi.
Lo que pasa es que Checho está acostumbrado a ver las gallinas con pelo, pero al igual que la mayoría de animales, una vez se les quita el pelo, son muy, muy cuellones y muy tacos. ¿Usted ha visto un gato mojado? Es la cosa más horrible. Lo mismo una gallina, usted le quita las plumas a una gallina y
claro, pero
después, Faustino Astrilla es un pobre soplete al lado del
pescuezo de una gallina, claro, del tamaño de una media de futbolista, obvio.
¿Qué es lo más raro que ha comido Checho?
Lo más raro, una vez estaba con Diego Camargo.
Me invitó a comer y comí lasaña. Para mí fue lo más raro, o sea, comí lasaña.
Era una vaina que era como un pan, una carne y otro pan.
No, vale, hola, es que no me lo he comido yo, pero es lo más raro que he visto en comida, que nosotros hicimos una investigación para el podcast que hacemos y hay un chef que anda revolucionando la comida y sacó un plato que se llama el sándwich invertido. Ya, de entrada, de entrada ya rompe.
Se sirve, el plato se pone encima.
Pero, lo juro, no estoy hablando mierda. Este man pone por fuera el pollo y en el interior pone el pan. O sea, y a esto se llama sándwich invertido.
¿Y cómo lo compacta? ¿Cómo hace uno
para que come esa mierda?
Yo no tengo ni puta idea cuál es el fin de hacer eso. Pero este genio de la cocina, el pan, las tapas del sándwich es el pollo. O sea, usted se vuelve mierda cogiendo el sándwich.
Voy a inventar un plato. Voy a inventar el sancocho invertido y es que lo derramo en el piso, y le doy un plato.
Y lo tapo.
El sancocho invertido.
El caldo regado en la manga.
Como un miserable en el suelo. Y lo tomo del piso. Sorbo del piso.
Ay. Tadeo, ¿qué ha comido raro? ¿Qué es lo más curioso que le ha pasado con la culinaria?
No, realmente, yo soy de los que dice que soy capaz de comer de todo. Es decir, yo sería capaz perfectamente de estar en China y comerme un murciélago si me lo ofrecen sin ningún problema. Sin embargo, no he tenido la oportunidad de probar cosas tan raras. Yo creo que lo más raro puede
ser... Lo dice.
Murciélago invertido.
Murciélago invertido.
Puede ser los chapulines, que son estos que no son tan raros, por ejemplo, en México, pero no, realmente nunca he comido nada raro. De cosas como que no sepa para qué son, sí me ha pasado en contextos como que me ha tocado estar en un contexto muy elegante donde te ponen todos los cubiertos y yo no tengo ni puta idea de para qué sirven cada uno de los cubiertos.
Es muy fácil, el orden es de afuera hacia adentro. El primer plato que sirven, usted coge el tenedor más chiquito y ahí va...
Como me toca.
Almuerzo
invertido.
Almuerzo invertido.
Pero voy a grabarme ese concepto y no me va a olvidar. No, yo definí que cogía uno de los tenedores, uno de los cuchillos y con eso me.
Y lo va limpiando con la servilleta. Con
todo, ¿sí? No, literal.
Y con el culito bate el jugo, porque también es
jugo, de marica. Claro, claro. Sí, porque a veces se decanta, sobre todo esos jugos como el Lulo y eso que queda el agua abajo y el suero arriba. Toca con el culo, no hay nada como sí, el culo del
que pero es que me ha tocado unos que son, o sea, son en serio hasta 3 o 4 tenedores y 5 cuchillos. Yo no entiendo honestamente la gente porque complica la vida.
¿Has notado de pronto, Tadeo, que la cantidad de cubiertos equivale a la cantidad de platos que te van sirviendo?
O sea, claro. Entre más cubiertos, menos la comida.
Cada plato son 30 mil pesos y menos comida. 2 cubiertos, sí. 30 mil. 4 cubiertos, 60, 90. Eso por cubierto.
Así de limitado. Yo no tengo pues para eso. Sí.
Eso restaurante. Yo creo que el mejor negociante de todos fue el que se inventó esos restaurantes que son momentos. Que la gente va y no, te vamos a dar momentos. ¿Cuál momento? ¿Y en qué momento dan la comida? ¿En qué momento me lleno?
Eso es para saber en qué momento está uno emocionalmente para cada, sí, cada bro, comida.
Sí. Son no. espumas. Son bueno, espumas. Molecular que llaman.
Sí. Mugrecular.
Mugrecular. Sí, marica, eso es, que hijo de puta que le metió uno a la boca, pues ahí para chupe. Bueno, recuerden que este programa también necesita ayuda y financiamiento, y por eso nosotros tenemos un código QR para que ustedes hagan su aporte. Sí. Y ahí está el código QR, para que lo vean. Ahí está en la pantalla.
Ahí vea, y sí. Para y que yo lo puedo.
QR. Exacto, usted puede. Usted es, marica, el único man que paga para que le paguen la mitad de lo que va a dar. O sea, ay, que lo que la gente ve se divide entre 17. Entonces ay, eso lo representa. Hombre, hablando de eso, Diego Camargo, en estos días que estamos encerrados en pandemia y todo este cuento, mucha gente dice, pero ¿por qué los comediantes no hacen comedia en vivo? Porque no se ve tanto de si hacían tantos shows. ¿Qué es lo difícil para explicarle a la gente qué es lo difícil de hacer comedia en vivo? Usted que sí la ha hecho en estos días.
La comedia en vivo, realmente la gran diferencia, pues obviamente es la falta de público. Hay dos formas en las que se están haciendo, las que los hago yo. Una es o en la casa, es más o menos, es este mismo escenario, pues con unas luces y con una cámara, pues como para la calidad del video, y el computador queda activo como para ver los chats y uno ir interactuando con la gente, son shows corporativos. Y la otra es en teatros vacíos, un poco los teatros están quebrando todos y necesitamos teatros, cuando esto se acabe necesitamos dónde presentarnos, entonces algunas de las formas que estamos tratando de hacer es haciendo shows en teatros vacíos con un equipo que instala las cámaras y tal, y igual es en streaming también, solo que es del teatro con full técnica, entonces hay trabajo para los técnicos, hay plata para el teatro, hay trabajo para un equipo de producción, al cliente le vale huevo, o sea, uno al cliente le dice, este es más caro porque es para ayudar al teatro, y al cliente le dice, a mí el teatro me vale 5, yo necesito que salga más barato en su casa, pero estamos tratando de hacerlo. La gran diferencia es el público, ¿no? Claro, es una diferencia que el cliente no siempre quiere pagar, pero la falta de público obviamente te obliga, digamos, un poco, la comedia es una cosa muy instintiva en el escenario, a pesar de que, por supuesto, hay mucha estructura, mucho conocimiento, mucha técnica. Finalmente, es como cualquier oficio y arte, requiere mucho de la intuición y de la interacción, pues, con el público, a diferencia de pintar un cuadro que no necesitas estar viendo qué opina la gente. ¡Bravo para esa pincelada! Esto requiere, para los ritmos, sí requiere de alguna forma, ayuda mucho a ver qué está funcionando y qué no. La gran diferencia, que es lo que más ridículo le hace sentir a uno de hacer un show frente a una cámara sin que nadie esté reaccionando, es las pausas. Porque
no, y la esposa. La esposa que ya no se ríe. ¿Otra vez usted con la misma línea? No.
La misma pendejada.
O sacando en cara línea que ella te da. Sí, o que como esa línea se la di yo y usted no dice, gracias a mi esposa que la di yo.
Eso es mentira. Sí. Eso que está diciendo es mentira. Yo no soy así.
¿Le ha pasado eso? ¿Le ha pasado de pronto en algún show ahorita que hace con la esposa y con la hija? O sea, ¿las amarra atrás, las guarda, las encierra en una pieza? O...
No, lo bueno es que estoy en esta parte, en esta área no hay circulación. Entonces, normalmente, ahorita digo eso y empieza a pasar.
Y empieza a pasar todo el mundo. No pasa la ayudante, David.
Yo tengo este otro también.
A trapear.
Yo tengo también niña, entonces también me toca eso mismo. Y una de las cosas que yo no sabía que eso era para eso, era que no sabía que las esposas servían para dar líneas de hijos. Tengo este man también que me está desinfectando la casa de coronavirus.
Muy bien.
Y tengo también una grabación como esta, en la que sale la esposa con la niña, porque pues estoy estrenando bebé. Tengo bebé hace 4 meses.
Bien, bravo.
Gracias, gracias.
Qué desgracia. Lo siento mucho, 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 en serio.
Y todo el mundo es como, ay, ¿cómo está la niña? Y mostraron la niña. Entonces también hice una de esas, que es la niña. No sé cuál de todos es. Hay una de esas grabaciones, he hecho un montón, que muestro la niña directamente para no estar oyendo tanto. Como la, no, este tampoco es, este es otro. Bueno, en todo caso, tengo una de todas esas en que es las tareas.
Me siento en John Malkovich, o sea, me siento como...
Ahí está buenísimo. Ay, tan chévere.
Tengo una que es con la bebé.
La única que no tiene es la de la bebé.
Así es la vida. Véala ahí. Hey, bacán, estamos trabajando, porfa, llévate la niña. Pero sí me ha pasado que mi señora, porque alguien me corrige, uno no puede decir mi señora, es mi señora. Mi señora muchas líneas me dio. Incluso cuando Alejo me dijo el tema, yo le conté y ella ahí mismo se pone en modo creativo. Y me dio varias líneas de, yo no sabía que eso era para eso. La del bicarbonato, muchachos, a ustedes ahorita les gustó y es de ella. Ya, llévate la niña, porfa, que estoy trabajando. Llévatela. Sí.
Bueno, yo tengo aquí unas secciones para ustedes y ya que estamos hablando aquí con Diego Camargo, pues como que en estos días...
Faltó Checho.
Sí, no, enseguida tengo... No, es que enseguida cada uno tendrá su momento. Touch de gloria.
¡Cállese,
como,
sapo!
Como diría...
¡Callarme, piro!
Como diría Fito Páez, cada uno tendrá su touch de gloria enseguidita. Pero tengo una sección para Diego Camargo que realmente hice un cuestionario y me di cuenta que es tan huevón que solo puedo bautizarlo...
¡Que es para mí!
Es el cuestionario huevón. O sea, se llama así, la sección se llama el cuestionario huevón y vamos a hacerle una canción a eso con Tadeo. La canción de esta sección... Dice así, el cuestionario huevón.
El cuestionario huevón. El cuestionario huevón. Cuestionario huevón.
Muy bien, ese es el cuestionario huevón. Me gustó la canción. Está
¡qué letra!
Está el putas.
La música es indispensable.
Sí, definitivamente. Diego Camargo. Regáleme un número del 1 al 30.
27.
El 27. Vamos a hacer un podio. Vamos a hacer un podio de comedia latinoamericana. ¿Cómo queda el podio de comedia latinoamericana entre Cantinflas, Roberto Gómez Bolaños y Lelutier?
Uy, jue puta. Lelutier, Roberto Gómez y Cantinflas. No, Lelutier, Cantinflas. No. Sí, Lelutier.
Cantinflas, Lelutier, no.
Lelutier, no, Roberto. No, Lelutier por encima. Y luego sí, de pronto, Cantinflas y Roberto Gómez Bolaño. Siendo Roberto Gómez Bolaño es un genio, digamos, y toda la cosa,
mejor que Cantinflas.
Cantinflas otro, me parece que Cantinflas era más idiota y eso lo agradezco mucho.
¿Y si le sumamos a Nerón Navarrete?
Nerón Navarrete, luego Lelutier.
Los juntaba todos.
¿Cuál es su momento, su sketch favorito, su programa favorito de Lelutier?
El número del episodio, porfa. Número
yo creo, episodio. No sé cuál sea, pero es una traducción de francés, es algo que están contando en francés y Moonstock lo traducía a español, no sé qué era, no me acuerdo qué era, pero tenía...
Sí,
eso, entonces decía Dios de los cristianos y lo traducían como Christian Dios. Era así, sí. Todas esas cosas estúpidas del DMM. Esa en particular me gustaba mucho.
Esa es muy buena. Otro número, del 1 al 30.
2.
El 2. Si tuviera que protagonizar un comercial, ¿cuál elige? ¿Frutiño o Ricostilla?
Ricostilla, claro, para bailar como calero.
No le falta tener COVID para poder protagonizar Ricostilla.
Y robarme la plata al consulado en San Francisco.
Bueno, cambiamos, esto es un marica, está muy bueno. Le pongo otros dos.
Claro, qué rico, sí, ya rico. Ahí, Checho me enseña la...
¿Por qué esto, Diego? ¿Por qué?
Porque tú vas a estar bien chimbita con mi costilla.
Esto es de Boyaco, Diego. La señal de boyacense.
La señal de los dedos parados.
Esto es de boyacense. De papel. Eso es de señora de Boyaco, esposa de Boyacense.
Y otro número, regáleme otro número del 1 al 30.
21.
El 21.
¿Notaron la progresión matemática en los números?
No, pues qué.
27, 2, 21.
O sea, si uno se pone a mirar, uno dice.
2 y el 7 son 9.
Y el siguiente, va a ver el siguiente.
Listo. 21. ¿Qué le envidia a los gatos?
Uy. Que pueden dormir. Es que yo tengo problemas de insomnio.
Que se pueden lamer las pelotas.
Eso, sí. Eso es fundamental, pero a mi edad el escroto ha perdido flexibilidad, entonces yo puedo, me las pongo. Si normalmente cuando yo me acuesto en una tina, aquí quedan flotando.
No es que su boca vaya a ella, sino que ellas vienen a su boca.
Ellas, tal cual, a veces me toca, para ir a trotar, me toca así como echármelas acá. Pero es dormirse en todas partes y comerse lo que haya por ahí, eso me parece una chimba.
Ya que estamos en tanto detalle con todo eso, ¿qué tan gruesa sería la bola de pelos que el gato Diego Camargo vomitaría?
No, lo mío sería, haga cuenta, Checho sin cachucha, o sea,
la mata, güey. Un helecho de pelos ahí. Señoras y señores, no, eso fue el cuestionario, huevón, y la canción dice así, querido Tadeo.
Otra vez la canción.
El cuestionario, huevón. El cuestionario, huevón.
No era la misma, ¿cierto?
No, no importa, estuvo bien.
Es la letra, lo que nos llega es la letra.
Esto es el primer festival de comedia que estamos haciendo en Acción Impro de manera virtual todos los sábados a las 8 p.m. aquí en este canal de YouTube, pero ustedes el audio lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Hoy nuestros invitados son nuestro músico Tadeo AA y por nuestros comediantes Diego Camargo, David Sanín y Checho Leguizamón. Hoy estamos hablando de No Sabía Que Eso Era Para Eso. No sabía que eso era para eso y creo que seríamos muy bobos si no habláramos de los juguetes sexuales o de las experiencias sexuales cuando llegó. Yo les voy a confesar que la primera vez que tuve comida dentro del cuento sexual, estaba planeando todo con la novia de, hey, vamos a hacer, ay, qué rico tener algo de comida. Y yo como que pensé que era que hacíamos una comida, la llevábamos y ella me dijo, no, para que nos untemos en el cuerpo. Qué rico chocolate y en mi ignorancia, yo llevé una chocolatina Jet y se la iba como derritiendo ahí en el cuerpo. No sabía que venden un chocolate líquido y que va wow, una espuma. ¿Qué les ha pasado en experiencias sexuales con No Sabía Que Eso Era Para Eso, señor Sergio Leguizamón?
Esto es real. En una ocasión con una chica, ella quería practicar el delicioso invertido.
El sándwich invertido.
Quería practicar el delicioso.
Aplica para todas las respuestas.
Sí, pero venga que en el sexo no queda tan claro el invertido, porque puede ser que o le den a usted por detrás, o el 69
o 69 invertido.
La chica quería que entrara por el patio. Sí, ya queda más claro.
ya que hablamos de Marcos Mustoc y de Lelutí, ese manejo del lenguaje de Sergio Leguizamón, esa elegancia.
Esa finura. Sí.
Pero, ¿ustedes qué prefieren? ¿Qué creen? ¿Que le diera por el culo o entrar por el patio?
Yo prefiero por el culo. Patio,
es más entrar de volviendo a Marcos Mustoc, entrar por patio.
Entrar por el patio me parece poético, romántico. Entrar por el patio. Nunca no hagan esto real, no usen Big Vaporub.
Ni Bengay, ni Bengay. Bengay tampoco es buena intención, muchachos. Nada de...
Por favor, el Big Vaporub, yo creía que funcionaba. Pero no.
Explícame, o sea, abre las vías. O sea,
dejó de toser. Pues, dejó claro. De toser con seguridad. Claro, claro. La próstata. Ah.
Pues las mujeres no tienen próstata, eso es muy importante.
Sí hay dilatación, no. pero no la que uno no, o sea, no es algo placentero. Si usted quiere entrar por el patio, es que a mí es más asequible ir a una droguería y comprar un Big Vaporub que comprar un dilatador anal. Entonces, pero no lo hagas.
Explíquenos,
no, claro,
cómo,
no, pues
cómo
si llegó. Estamos viendo de lo que es más asequible comprar Diablo Rojo.
Claro, huevo. O sea,
le está.
No, la idea no es almidonarle el culo. No te... Es que clara de huevo, hecho de harina y mezcla todo y la pan el culo. No.
Bicarbonato con limón.
Es que Alejo ya quiere que la no era el culo broset.
Pero bueno, es que yo quiero saber qué lo motiva a uno a decir, ve, quiero, la novia le dice, quiero que entres por el patio, no, y diga, ve, Big Vaporub.
Uno,
Big Vaporub, sí.
¿En qué momento cada uno en cuenta que eso es entrar por el patio? Oye, quiero que entres por el patio. Sí. Pero bueno.
Sí. No, Diego, ¿cómo que es muy fácil entrar por el patio?
Sí, pero usted usted en pleno ahí, como que ya, entrame por el patio, como que yo saldría de la casa, me pondría así como tapabocas o algo, y yo, ¿qué?
Saltes de la tapia.
No, eso es que distinto. Quería que entraras por el patio.
Eso es distinto porque eso significaría se nos están entrando por el patio. Y eso es un día. Se nos están entrando, son varios. Yo no pedí
que entraran por el patio.
No, es otra cosa.
Sí. Okay. ¿Qué le ha pasado a David Sanín en el mundo sexual de cosas extrañas ahí que aparezcan de un momento a otro y que digan, yo no sabía que eso era para eso?
Correcto.
Don David Sanín.
Volví, me oyes.
Volviste, sí.
Este es el problema hoy en día, ¿cierto? Como que se cae el internet, lo que antes era como hay mucho tráfico para llegar, ya es como, parce, qué pena que no pudiera trabajar, sino que el internet se me cayó. Uh-huh. Muchachos, no, yo creo que yo he sido muy, muy conocido en estos temas del sexo, entonces realmente como que más o menos sabía pues que todo era para algo, pero he descubierto ahora en esta cuarentena que no sabía que el baño se volvió en el nuevo motel. O sea, es como... ¿A dónde me puedo escapar? Conmigo mismo, ¿cierto? Es como meterse al baño. Sí. Como con el celular y marica. ¿Dónde estás? No, estás moteleando, ¿cierto? No. ¿Dónde estás en la casa, escondido? No, estoy trabajando.
Estoy en la silla del amor,
En la silla del amor, exacto. Sí, es todo lo que está sucediendo con el baño. Entonces, el baño social de mi casa, que es el que usan mis suegros también, ese se volvió el nuevo motel de la casa. Nada más.
O sea, que tus suegros no saben. Ay, David, ¿cómo es de aseado? El baño siempre huele limpio.
Ya saben. Que mi suegra no vaya a ver esto.
¿Qué le ha pasado a Tadeo en cuestiones de estas índoles?
Lo primero es decir que mi esposa está a un metro mío acá, entonces no vamos a entrar
en detalles
muy engorrosos. Eso de
muy embarazosos.
¿Para qué sirve esto? Se me olvidó el concepto exacto. ¿Esto para qué es que es? Yo me acuerdo.
Yo no sabía que esto era para esto.
Yo me acuerdo mucho de una primera moteliada en la que los nervios, perdón, mi amor, en la que los nervios, no, muchachos,
que venga, no, que la cuente ella, venga, que ya venga y cuente la historia,
sí, no, venga, venga y la cuenta, en la que honestamente yo no sabía el funcionamiento de nada,
entonces, de la ventanita,
entonces, sobre todo la ventanita, yo era, pero ¿qué hago? Pero ¿cómo llamo? ¿Cómo le pago? Señor, tenga la plata, además de que uno prueba todo, se quema en el jacuzzi, porque eso es muy maluco usarlo, porque eso mientras llena usted ya le quitan las ganas, la silla del amor usted no entiende bien para qué sirve, pero me acuerdo mucho de la ventanita que fue como o sea, yo salí de la puerta, yo, ¿qué hago, señores? Y bueno, al final descubrí que te pasaban ahí el datáfono en algún momento, pero en otra época era, hola, señor, ¿cómo está?
Sí, con menuda, pagada con monedito. ¿Qué dice Checho?
Pero la ventanita era como una cosa así, como que uno era más bella.
Sí,
como,
sí. Amigo, no, no, a ver si era un humano.
Esa ventanita
del amor.
Por ahí pasan, ¿no? Ahí es las transacciones económicas. Pero yo no sé si esto ya me pone como muy tacaño, pero una vez pedí como preservativos, pagué con un billete grande. Y no me traían las vueltas. Y no pude concentrarme para culiar porque estaba pensando.
Esta gonorrea me quedé viendo.
Es que me van a tumbar las vueltas.
Puta, no me van a traer las vueltas, marica.
Y el man mirando por las cámaras de seguridad, como dándole tiempo, ¿no? Espera que marica termine para volverle, para interrumpir.
Qué culia tan incómoda porque me sentí estafado todo el momento. Y puta, me van a robar.
No, pero al final, cuando uno paga, ya hace cruce de cuentas. Así como cuando uno va a una tienda que, vea, son 20 mil. 2000 para 18, entonces dice, viejo, ¿cuánto era la culiada? Tanto. Vea, yo le pagué esto, usted me quedó bebiendo esto. ¿Cuánto?
No, porque entonces, uno paga la habitación antes, entonces claro. pide algo.
No,
entonces, uno paga la habitación.
Ese es motel barato. Motel barato es donde no confían en usted y le cobran desde antes.
Que no tiene puerta, no tiene puerta eléctrica, así.
¿Tiene cortina?
No, tampoco.
Otra cosa es que a mí siempre me ha parecido...
Tiene cortina.
Me ha parecido muy largo las 6 horas mínimas que uno paga. O sea, personalmente me paré mucho, pues, 6 horas. O sea, 6 horas.
No, pues,
cansar,
le tienen a uno ese mentir en mucha pregunta.
Bueno, muchas gracias.
Si dio 5 minutos, ya estamos saliendo de acá.
Sí, exacto. ¿No? Yo no voy a pagar y más, 6 horas. Algo más ánimo. Sí. Bendiciones, gracias. O sea, queda eso. Señor David Sanín, pregunta, hablando un poco sobre comedia y hablando sobre la improvisación. ¿Qué tan importante o qué tan valorada crees que es la comedia en la sociedad en general?
¿Valorada?
¿Se valora mucho la comedia en estos tiempos? Sí, ¿qué tan importante es la comedia? ¿Qué tan valorada crees que es la comedia?
Pues creo que con lo que decía Diego, sí, que ya las empresas, cuando tienen un mensaje muy difícil para decirlo, utilizan a los comediantes para que suavicemos las cosas.
Pero Eso es desde la comedia corporativa. O sea, si nos vamos a la parte.
Pero mira este detalle, nos tocó una vez. Ay, Dios, está entrecortado.
No, yo creo que es Alejo. No, usted está bien, es Alejo, que Alejo, ¿sí? tiene algo con la
red. Ah, bueno, yo ya me sentía culpable.
Se oye como James.
Se oye como.
¿Yo? Ay.
Entonces, no, creo que ahora está valorado, aunque no, por lo menos en Medellín, esto es demasiado cultura de comedia. La sociedad nuestra, la cultura nuestra se creó a punta de trovadores, de los que vendían productos por ahí en la calle, ¿cómo se llamaban?
Vendedores ambulantes.
Vendedores.
No, el culebrero.
¿Cuenteros no eran?
Los cuentos, todos esos.
Culebreros.
Toda esa gente no salió.
Venezolanos.
No, pero así como, yo creo que en Medellín sí hay demasiada cultura de que todos los momentos han tenido un cosiaca, han tenido alguien que está haciendo comedia como para que la gente se ría de de las cosas. Ahora, lo que creo es que los comediantes nos hemos suavizado mucho, no somos tan, no tenemos una decisiones así, no exponemos temas políticos ni muy sociales, sino que nos tiramos por los temas de motel, de popó y del patio trasero, y no por cosas de verdad trascendentales que necesita esta sociedad.
Entonces, hablando justo de eso, llega esta sección, la sección que es para David, que David es un gran improvisador, y esta sección es justo el lugar, no estoy donde, pongámosle ese nombre, o sea, en el lugar equivocado. Y así dice la canción de En el lugar equivocado.
En el lugar equivocado, huevón.
En el lugar equivocado, encuentro otra vez. En el lugar equivocado, siempre yo estaré.
Muy bien, David es un gran improvisador, hay que reconocerlo. La Acción Impro es una de las escuelas más grandes de improvisación y pues para mí es una de las artes más bonitas de la comedia. Lo voy a reconocer porque la improvisación sucede, como su nombre lo dice, en el momento que es. O sea, nada es preparado, todo llega ahí. Y ya que David dice, no, estamos los comediantes, no nos arriesgamos, yo quiero que David haga un poco de improvisación. Y hablando de esto que decimos, que no sabía que eso es para eso, David, ¿cómo se comportaría un cepillo de dientes? ¿Qué diría? ¿Qué pasaría cuando un cepillo de dientes va a ver un partido de fútbol del Real Madrid y Barcelona?
Un cepillo de dientes está viendo un partido entre el Real y el Barcelona.
Sí, sí.
Marica.
Vamos con... Sería el encargado el discurso inaugural del partido.
Lo haría. ¡Ah, no! ¡Ay, hueputa! Está complejo. Eso es como es de bueno cuando uno está en el lugar que... Esto me recuerda mucho cuando uno está en una reunión familiar, ¿cierto? ¡David, párese y haga reír a la tía! ¡Usted que improvisa! Esa es la otra... El momento típico de todos nosotros los comediantes. Creo que no se va a improvisar, no tengo nada en mente. Señoras, señores, bienvenidos para todas las cerdas y cerdos también sean todos aquí. Bienvenidos. El partido de hoy va a llegar a donde nadie antes había llegado. Cordales y dientes delanteros. Hoy le meteremos la muela a este partido. Será una cosa caníbales, tremenda. No se podría ser.
Bien, bien, bravo, la improvisación. Muy bien, qué felicitaciones. Bestia. Y en Acción Impro tenemos uno de los formatos que se llama Impredecibles, que para mí es de los más chéveres y los que más me gusta es porque me invitan. Y ahí tenemos un juego que se llama El Peor Chiste del Mundo. Y quiero que alguno de ustedes me dé un tema. Tadeo, un tema cualquiera, un objeto de cocina.
Un objeto de cocina, el rallador, que también sirve para cantar vallenato.
Listo, todos vamos a improvisar en este momento. Chiste.
Está fácil. Está
el peor chiste.
Estaban todos los cosas de la cocina, pues en una fiesta, la berraca, y sacaron a uno porque era muy rallador. No, parcero.
Una vez un ciego cogió así un rallador y cogió, ¿a quién se puso a escribir todo este poco de huevón?
que está
muy bueno
se le rayó la transmisión,
un rebote inesperado, se quedó rayando ahí el internet, se quedó rayando.
Volví, ya estoy acá.
Sí, ya volvió.
Entonces que estaban dos rayadores teniendo sexo y la rayadora le dijo, no, entra por el patio. Dijo, rayando el sol.
¡Ay, no!
Esos mismos dos estaban haciendo el amor. Es que hoy olés a puro requesón. Bañate.
Checho, le quise un chiste sobre rayadores.
Chistes sobre rayadores. ¿Para qué sirven los otros tres lados del rayador?
¿Para qué?
¿Para qué?
No sé. Es una pregunta retórica que nos invita a la reflexión.
¿Y
para qué sirve?
Y Tadeo, un chiste sobre rayadores.
Uy. Más traumatizado que el rayador de Diomedes.
Total.
Oh, cerramos
¿qué con rayaba, broche de oro. ¡Qué rayaba!
Muy bien, muy bien.
Cerramos con broche de oro, cerramos con
échale
broche de oro.
Échale eso a la arepa, muy échale bien, eso a la pizza. ¡Échale eso, estamos,
estamos hablando hoy en este programa llamado ¿Cuál es el chiste? Sobre no sabía que eso era para eso. Ese es nuestro tema de hoy. Recuerden que tenemos un código QR para que ustedes también apoyen esto y echen la mano al bolsillo y nos ayuden. El código QR lo va a encontrar ahí, aquí. Aquí está el código QR para que haga su aporte. Recuerden que estamos en el canal de YouTube de Acción Impro los sábados a las 8 y en todas las plataformas de podcast. Estamos hoy hablando de no sabía que eso era para eso y en qué momento, o sea, cuando se creó Tinder, siempre la gente, se pensó que era para ir de una al grano, pero aquí hubo mucha mojigatería. Tenemos tres personas casadas acá, entonces nos queda el soltero. Checho, ¿cómo le ha ido con Tinder?
Ustedes me van a decir que soy un mentiroso, pero yo no he usado jamás Tinder. He escuchado de otros seres humanos
¿sí?
que han usado Tinder, pero no, yo de esas prácticas no le encuentro ahí como, no le veo gracia, nunca he tenido ni abierto Tinder, o sea, no.
Sí. Por ejemplo, Diego Camargo, que es el más viejito de todos.
¿Y el que usa Tinder?
¿Cuál era el Tinder de su generación?
ICQ era. Uno dejaba en la recepción del hotel la llave. Eso era. No, pero sí, sabe que es que yo fuera de chiste es un tema generacional porque yo todavía sigo confundiendo eso con Tinder, el Tinder con el trending topic. Entonces siempre como que de decir que, a ver, por favor, esta noche conectémonos para que seamos Tinder todos. Y, lo que quería decir era que fuéramos trending topic.
¿Sí? ¿Tinder topic?
No. Yo creo que el Tinder es una cosa que uno no sabía que servía para eso. Yo creo que más de uno de esos de multinivel, de venta multinivel, utiliza Tinder. Como, hola, ahí está, súper interesante. Y uno, ay, sí, gracias, tú también. ¿Te gustaría ser tu propio jefe?
Tengo una amiga. No, pero
¿quieres entrar por el patio trasero?
Tengo una amiga. Pero mira, aquí uno puede decir, ¿quieres ser tu propio jefe? Es como que, pues, es que yo me la hago solo. O sea, en Tinder sería eso.
No, o sea, que tenemos el equipo.
Sí, pero mira que tengo
una amiga. Ser tu propio daddy sugar, en Tinder sería ser tu propio sugar daddy, digo.
Ah, pero es que el problema no es solo con Tinder, es con
todo.
Todas las cosas usted fue de los muchachos de hoy en día.
Usted fue el que se inventó el sándwich invertido, pero por error, weón.
Sí.
Bueno, y tengo una amiga que es abogada, especialista en divorcios, y se metió a Tinder a buscar clientes y ya ha conseguido 4, o sea,
¿qué pero clientes, espera, emprendedora. ¿De abogada o
sí,
con la vagina? No,
no, como abogada para tramitar divorcios.
Pero es que no especifica.
Sí,
mucho negocio ya es de eso. O sea, yo sé que Acción Impro iban muchos que al principio preguntamos: ¿quiénes están aquí en su primera cita a Tinder? Y varios levantaban, como que era un espacio neutro. Vamos, nos reímos juntos y ya si funciona, pues ahí sí. Si no, por lo menos nos concentramos.
Pero yo sí he escuchado.
Y son como un séquito que se ríe nervioso. Cuando uno pregunta, venga,
me deja esa pregunta muy buena. ¿Cuál es el lugar por excelencia? ¿Cuál creen ustedes que es el lugar por excelencia para la cita que uno no se quiere comprometer mucho? Ya sabemos que el teatro puede funcionar. ¿Cuál otro?
¿Una? ¿Donde uno no se quiere
¿qué dice?
Mucho?
Un partido de fútbol donde el narrador sea un cepillo de dientes, por ejemplo. Pues, normales, fáciles, de esas que tírale.
O sea, todos tenemos un bar, yo creo que todos tenemos un bar o un lugar que uno dice, este es el bar que, el del no compromiso, el de bien, o sea, si me encuentro con alguien, no queda mal, pero saben que de pronto esta no va a ser oficial.
¿Dónde vamos con Checho?
Él nunca ha usado Tinder. Él nunca ha usado Tinder.
¡Diego! ¡Nunca he usado Tinder!
Él es una persona que cree en los valores y en el amor verdadero.
No, sino que no me llama la atención eso. O sea, no.
Inténtelo una sola vez y verá que dura por lo menos un mes ahí.
He descubierto que hay que pagar, ¿no?
No.
No.
Sí, una vez, yo tengo
Tinder
amigos
Premium, Tinder
yo tengo amigos mexicanos que cuando ellos vienen, habilitan una opción que se llama el Super Match. Ellos pagan por eso. Entonces, ¿y al pagar, hace? Le georreferencia solamente la gente que está a pocos kilómetros cerca de él. O sea, le quita el resto.
No, pero solamente... ese también lo hace el otro. El Super es otra cosa, hace otra cosa, quién sabe qué será.
Pero pagan, esos malditos pagan.
Pero no está...
Lo que pasa es que uno, viniendo de México, tiene que estar acostumbrado a pagar, pues, por esas vainas.
Sí, también.
Es que iba a preguntar. Es que...
No, pues esta no. No, tampoco, cabrón. No, hija de tu chingada. No, pues no, mejor.
No, no, mi esposa. Mi esposa tampoco. No, tampoco la quiero. Ustedes, yo siempre he notado que a los mexicanos masculinos como que les dieron mucho espacio entre la base de la nariz y el labio superior, o sea, como, o sea hay mucho espacio
para que quepa el bigote grande. Sí.
No,
sí,
por eso
los
bigotes.
Los mexicanos tienen dos fenotipos. Uno, que es el fenotipo indígena, y dos, los que son igualitos a Alex Sintek. Todos son una fotocopia de Alex Sintek y el resto son los indígenas.
Pero en Argentina también, en Argentina son como los que parecen todos italianos y los otros son como los indígenas totales. Como,
sí, ¿qué? Son dos fenotipos.
Este indio es apellido Pavinetti, unas cosas que... Pero,
¿por sí, Panzerotti. Panzerotti. Sí, pero es curioso eso, que son muy indígenas y son... Y qué bueno, y soy Panzerotti. Tiene su nombre así. Checho Leguizamón. ¿Qué tanto, cuál es el chiste de un comediante pensar tanto en comedia? ¿Qué tanto se piensa en comedia siendo comediante? O sea, ¿absorbe la vida entera o sigue la vida normal?
No, eso se piensa 24 horas, 7 días a la semana, así suene como a frase de cajón, pero pues es que de pronto la gente cree que uno solamente trabaja, o sea, una cosa es trabajar en comedia, y trabajar es cuando uno hace una presentación o tiene alguna show, etcétera, pero está el otro proceso que es pensar en comedia, y ese es un proceso que ni siquiera a veces uno puede parar, y es a veces como, ¿cómo se llama esto?
Dame pistas. Ay. Primera sílaba.
Sí, sí, sí.
Culebrero.
Culebrero.
Claro, sí. Sí.
Italiano.
Tuna. Tuna. Castañuelas.
Maracas.
Gato.
Ordeñar.
Patillo de dientes.
No, inconsciente.
Ay, ¿cómo no la cogieron con esta?
Inconsciente, claro que sí.
Es inconsciente.
O subconsciente.
Sí, es el proceso.
No, subconsciente
siempre
es
está
alma abierta
y no se detiene. Entonces yo sí creo que cuando uno se dice comediante ya se mete como en esa carrera que no se para, o sea, eso siempre, esa máquina está andando siempre.
Y el filtro, ¿cómo la vas con el filtro de puta, dije esto aquí, weón, y no era como el público, no era la gente para este?
Yo creo que con el tiempo he venido un poco como aprendiendo a cómo decir a veces las cosas que quiero sin que la gente se sienta tan afectada. Al comienzo me costaba mucho, que sí sentía que la gente se ofendía con algunas cosas que
como decía. Te voy a dar por el culo, ya decís, puedo entrar por sí, tu ya. Otro trasero.
Claro,
y ya
es, por ejemplo.
¡Qué lindo!
Pero sí pasaba, creo que al comienzo, por ejemplo, yo grabé una rutina para Comedy Central que hablaba sobre la muerte de los ancianos. Y cuando empecé a hacer ese material, la gente se sentía tocada, pues porque aman a los viejos, aman a sus
podía salir mal.
Aman a sus abuelos. Y de hecho, no es que yo no quiero decir que yo no ame a los míos, ya no están, pero en su momento los amé y los amo, pues ya, a pesar de que no estén. Pero la gente al comienzo se chocaba porque era como que sentía que yo estaba atacándoles como a un ser querido. Y luego, con el paso del tiempo y empezar a hacer esa rutina y como de pronto encontrar las palabras adecuadas para poderla decir, la gente entendió que no era un ataque para los abuelos, sino era una reflexión que yo tenía precisamente porque había muerto mi abuela. Entonces empezaron a entender que no era solamente buscar la risa porque sí, sino que había una premisa y un argumento por el cual era y se justificaba esa rutina, y que era que me afectaba a mí. Y que por eso
se les preguntó a ustedes. Eso que dice Checho, chévere, porque no solamente estás pensando en nuevo material y en escribir cosas nuevas, sino en eso que dice Checho incluso también, de cómo encontrar el tono preciso para cada cosa. Y cada rutina se entiende distinto, con un ritmo diferente, con unas palabras más apropiadas, con incluso ya en términos escénicos, con una luz distinta. Entonces todo el tiempo estás pensando en esas cosas. Estoy totalmente de acuerdo con mi compañero.
Qué bueno. Gracias, compañero.
Vamos a llegar a la sección de Checho. Tengo una sección para cada uno. El bailecito. Venga, tengo una sección.
Ordeño. Ordeñar es así, esa, Diego.
Yo creo. Depende.
Del animal.
¿Quién está ordeña de esta forma?
Sí.
Porque así de una vez ya sale cumis, papi. Esa es la técnica.
Si hay algo que tiene este programa y este formato, es que me gusta invitar amigos a hablar mierda, y cada uno de ellos tiene un mundo particular, y algo que tiene Checho, y es que es del tipo con las comedias, con los, llega a unas cosas que yo no me explico cómo llega, y dije, creo que sería la persona perfecta para esta sección, que se llama El Reinado, y la canción dice así, mi querido Tadeo, de El Reinado.
La cara de Diego, no más, basta.
La misma canción.
El reinado, el rey soy yo.
Muy bien, el reinado. Le voy a hacer unas preguntas.
El riaño de la canción.
El riaño.
Tan maluco, ya se empezaron a sacar los trapitos acá. Lo que hacen por subir rating ustedes. Ahí
porque hubiéramos dicho el Álvaro Lemon de la canción, pero siempre le hacemos un homenaje a Álvaro Lemon, porque no importa el chiste que cuente, alguien tiene que cantar. O sea, estaban en un velorio y
¿para qué sirven los otros tres rayos del rayador?
No rebaje mi chiste al nivel del hombre caimán.
Está
bien. Los otros tres lados del rayador son el inconsciente.
El ego, el yo y el super yo.
Dale a esta. ¿No
el rayo, el super rayo, el super rayo, el ego rayo? Checho, vamos a hacer, estamos en un reinado y llega el momento culminante. Estamos aquí en las últimas preguntas. Y, señorito Chapinero, señorito Chapinero. Sí, estas son preguntas de reinado, estas son preguntas de reinado que quiero ver cómo las responde Checho. Señorito Chapinero, se va a ir a una isla desierta. ¿Qué tres elementos que llevaría a una isla desierta?
Big Bang por un bap. Un rayador.
Recapitular, un cepillo de dientes.
Y un cepillo de dientes.
Arroz con
pollo. Y unas maracas. Aburrirme.
Muy bien. Por favor, señorito Chapinero, cuando pase esta pandemia, hay que repoblar la Tierra. ¿Qué personajes escogería usted para repoblar el planeta Tierra después de esta pandemia?
Porque hay que repoblar.
Por eso, elija al Papa y a la... El Papa y la...
Y la Madre Teresa.
Y la Madre Teresa de Calcuta. Que alguien
se aleja todo preocupado por culiar. No. Hay que repoblar esta mierda. Nos estamos muriendo de toda la gente. No, Alejo, estamos...
Esa es la excusa de Alejo siempre.
Sí. Hay que repoblar.
Hay que culiar, sí.
Hay que repoblar.
Me imagino a Alejo en una cita.
Oye, ¿sabes que nos estamos extinguiendo? No sé si tú y yo.
Él está feliz echándole números al coronavirus. ¿Cuánto murieron hoy? ¿Cuántos? Bien.
Exacto.
Está bajando. Más probabilidad de culiar.
Por el patio de atrás no se puede. Entonces vamos con. Y pregunta de reina, tercera pregunta de reina, señorito Chapinero. Si le dieran $1,000,000 por tomarse un vasito lleno del líquido que sale del camión de la basura.
Lisiviado. Lisiviado se llama.
Lisiviado, un vasito de lisiviado, $1,000,000. Por eso, ¿se lo tomaría? Lo pusimos a jugar.
Vasos.
¿De cuál basura también?
¡Vamos, cabrón! ¡Tómatelo!
Es un millón de dólares con dólares.
¿Qué lo piensa?
Pero el millón de dólares, ¿a cuántos días? Toca pasar.
Toca pasar cuenta de cobro.
Pagar la EPS y todo.
Pagar la EPS, hijo de pucha.
Y para hacer una ganancia ocasional, te quitan el 30%.
Si es con retención y a 90 días.
No, no. Y si claro, son de los camiones de Bogotá, los nuevos, o de los que trajeron secundas, no. O sea, eso tiene mucho.
Y es pagar EPS de $1,000,000.
Ah, sí, es mucho. Es no, mucho. Sobre el 40%. No,
lo que le digo, insisto, es que tercerice. Usted le paga 300,000 a Paulo o a Catalina para que se lo tomen y usted cobra.
Sí, exacto. Sí.
Igual que Paulo se lo toma por 10,000 pesos.
Exacto, sí. Exacto. Y con Pablo, eso ya que hay que tercerizar, sí. Hay que aprender de gerencia.
Claro.
Papi. Paulo Hernández se pone feliz y dice, marica, me van a pagar por desayunar. O sea, ¿cuándo me han pasado eso?
Le pago 10,000 y un Alcacetzer y ya estuvo. Y
listo, marica, ya, claro, sale. Tercerizar, obvio, maquilar. Comedia maquila.
Señores, ya. Señores, ya, muchas gracias por haber estado aquí, por aceptar la invitación. A mí estuvo muy bueno este programa. Gracias de nuevo a la gente por haber esperado estas 2 semanas mientras me recuperaba. Recuerden que el coronavirus es cierto, en serio, cuídense, yo ya pasé por eso.
Nos estamos extinguiendo, y hay que repoblar. Hay que repoblar
por el patio.
El mensaje es repoblar.
Yo siempre...
Pero, ¿repoblar o reforestar?
Bueno, tenemos ya para cerrar nuestro programa de hoy, yo siempre hago un cuestionario para ver la cultura general de nuestros comediantes. A ver quién gana. Eso, cuando, si saben la respuesta, digan el nombre. No respondan, sino que dicen David, Checho, Diego,
Tadeo. Decir el nombre de otro.
Para embalarlo. Entonces, vamos a hacer un cuestionario.
El que responde canción. Es Tadeo el que responde canción.
Bueno, este cuestionario es: ¿Qué tanto conocen sobre la televisión colombiana? Vamos a ver qué tanto conocen sobre la televisión colombiana. Y la primera pregunta dice así: ¿en qué novela apareció Guri Guri?
Yo,
Diego,
David. David dijo primero.
Calamar. Generoso, el Guajiro.
Generoso, listo, primero. Guajiro. David, un punto.
Porque dije David, gracias.
Listo.
Tuve que perder un punto para entender la dinámica, pero ya estoy.
Yo listo, pero vamos. Tadeo tiene que contestar en canción. Tadeo, tenés sí. Que contestar en canción.
Para Checho, Checho que no
entiende.
Uno tiene que decir su nombre para poder responder.
Sí, sí. Exactamente. O sea, dice el nombre para
o sea, Tadeo Calamar.
Gané la primera ronda por eso.
Esa no, esa era de ensayos.
Por desconocimiento, sí.
Listo. Vamos con la siguiente. Les voy a cantar una canción, me van a decir de qué programa era. ¿Listo? Dice así. Ha llegado la hora de empezar a
Checho.
Cantar. Checho.
Okidoki.
Muy bien, okidoki. Bien, ahí está. Tomillo, canela, coco, pimienta. Muy bien. Y el piojo. Excelente.
Piojo siempre lo echaban. Pobrecito, porñero.
Porñero, sí.
Sabes que no era un condimento, entonces había que echarlo de ahí. Sí.
Pero mechas tampoco lo es. Mechas
sí, mechas sí, carne de mechada. De mechas de algo, mechas de canela, mechas de algo, sí mechas puede, pero el piojo claro, no, claro, no pertenece.
El piojo, sí,
una pizca no de piojo, no.
Sí, una pizca de piojo, ya sería muy tacaño uno ahí. La pizca. Tercera pregunta,
piojo
vamos.
¿Provoca más piojo? Bueno, sí.
Pero si Diego come chapulines, es la misma mierda.
Sí. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles son los apellidos de Betty la Fea?
¡Uy, qué puta!
Tadeo.
Cantando.
Pinzón Solano.
Muy bien. Cantada, muy bien. Beatriz Pinzón Solano. Muy bien. Siguiente
el
pregunta.
El nombre de Beatriz.
Beatriz Elena, ¿o qué? No sé.
Uy,
ya. Inventando. Quítele el punto por estar ahí.
Medio punto, pues.
Cosas.
Pero serio, ¿usted sabe cuál es, Checho?
No.
Quítale el punto por estar tirando preguntas sin respuesta, como el rallador con 3 lados que no sabe para qué son.
Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuántas pelucas usó J. Mario Valencia en Muy Buenos Días en el año 2013?
Checho, 25.
Checho. Muy bien, 25. Muy bien, 25.
No sabía.
Semana por medio, semana por medio y las dos semanas de diciembre quedó muy bien, Checho.
Estaba dudoso, no sabía si era 24 o 25, pero me arriesgué. Y dije,
sí, muy bien, 25, muy bien. Es más, incluso es muy teso porque la pregunta dice cuántas pelucas usó, porque hubo dos que repitió, o sea, realmente
sí,
sería...
Sí, yo por eso estaba dudoso de 24 o 25, venía, porque hubo...
Muy bien, 25.
Pero 25.
Muy bien,
listo,
muy bien.
Pero, siguiente pregunta. Oiga, está quedado Camargo, que no ha respondido ninguna.
Sí. No, pero me la quitaron porque este tiene internet más rápido.
Yo pensé que estaba congelado. ¡No!
Internet. Pero diga, siguiente pregunta. Dígame tres presentadores que haya tenido sábados felices.
Diego.
Diego.
Alfonso Lizarazo, El Gato muy bien. Y Hernán Orjuela.
Muy bien, tres presentadores.
¿Cuál era el gato?
El actual, el gato.
El gato Baptista.
Uy, muy macabro, me estás viendo sábados felices.
Humberto Rodríguez Calderón.
Le perdí la pista.
Humberto Rodríguez Calderón. Y súmele a J. Mario, que hubo una época en la que...
J. Mario, pero cantó una época.
Y con peluca.
Ah, ya sé cuál es el gato, uno flaco de gafas.
Sí, ese es el gato.
Humberto, lo acabaste de buscar en internet, no vale. O sea,
no.
Ay, lo busqué rápido para no quedar mal con los amigos. ¿Cómo? Ah, sí sé quién es.
Yo pensé siguiente que presentaba el cuentahuesos. No, el gato, listo.
Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el carro de Beto Reyes en Los Reyes?
Ah, no me la vi.
¡Uy!
¿Cómo? La verdolaga.
Muy bien. No dijo David, pero... No dijo.
¡David! La verdolaga.
Muy bien, la verdolaga se llamaba.
No puedo creer que siguiente supiera pregunta. Eso, ni siquiera sabía que sabía eso.
Ponen todos esos programas nuevos de Millennial.
Nuevos de Millennial, Los Reyes.
Siguiente pregunta, sábados felices. Millennial, sábados felices.
Este es el único.
Siguiente pregunta, díganme tres novelas de Fernando Gaitán.
Diego. Camargo. Hasta que la plata nos separa, Yo soy Betty la Fea y Café con Aroma Mujer. Y Gabriel.
Muy bien. Muy bien.
Oiga, maestro.
Muy bien.
Todas eran de él.
Lo torearon y repuntó.
Sí.
Sí. Así es que hace rato no me contesta el WhatsApp. Pues si no. Sí.
Uy, que lo sea, no sé. Es que de más que no ha pagado. Pero ¿sabe dónde lo encuentra? En el sitio donde descansa.
Ey, no hablemos de muerte, parce.
Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué significa la Che de William Vinasco Che?
Diego.
Diego.
Chamorro.
¿Estás seguro?
Era... Sí.
Charroa.
Listo, chamorro, muy bien. Yo no tengo ni puta idea, pero chamorro, muy bien.
Sí, fue jefe mío hace varios años.
Sí, perfecto. ¿Sí?
Ah, pero entonces eso está arreglado.
¿Cómo se llama la esposa de Diego Camargo?
Siguiente pregunta. ¿A quién le pegarían primero un papirotazo en las huevas? ¿A Carlos Antonio Vélez o a Luis Carlos Vélez?
Tadeo, a Luis Carlos.
Luis Tadeo ganó, punto para Tadeo.
No, pero esa no era fácil. Pregunta, esa era...
Era una pregunta de elección.
No, pero eso no va a salir en las
pruebas. Y si había respuesta incorrecta.
Y vamos con la última pregunta.
Lo de las pelucas tampoco va a salir.
Vamos con la última pregunta. Quien responda a esta pregunta, gana. Quien responda a esta pregunta.
O sea, los puntos anteriores no valen.
No sirven para un culo.
Me encanta esta vaina.
La anterior fue una pelea, entonces sí. Es sin sentido para agraviarnos entre todos.
Sí, sí.
Total. Vamos con la siguiente pregunta. Quien responda, gana. ¿Con qué frase se hizo famoso en la televisión colombiana Leonel Álvarez? ¡No! Sergio Leguizamón.
Solo sé que nada sé.
No.
Diego.
Camargo.
Cuando ella es ya, papito.
No, la dijo mal. La dijo mal.
Listo, papito, si es ya, es ya.
Pero, Tadeo es el ganador.
Trampa.
Le dijo cantado. Él tenía que decirlo cantado.
Y además es trampa porque
listo, papito, si es ya.
Tiene un sesgo para paisas.
Señoras y señores, muchísimas gracias por haber estado aquí en este nuevo capítulo de este programa tan sesgado. llamado...
La cuenta cuál... de cobro, ¿a quién se sí. la pasó, Alejo?
A Tadeo.
Y dónde reclamo? Que tiene que mandar un video tomándose así de la basura. Así.
Okay. Además, muchísimas gracias a ustedes. Recuerden, nos volvemos a ver, si Dios quiere, dentro de 8 de la próxima semana con otros invitados, cada semana invitados diferentes. Eso se llama ¿Cuál es el chiste? Hoy nuestros invitados, Diego Camargo, David Sanín, Sergio Leguizamón, estamos en los canales de podcast, en todos los canales de podcast, y el señor Tadeo, ¿qué quiere cantar para despedirnos?
Voy a cantar la que espero que se pueda afianzar.
La misma mierda.
Afianzar como la canción del programa.
Para afianzar.
Yo me río de vos, de lo que está por pasar. ¿Y lo que pasó?
¡Todos!
¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? De lo que está mal. Reíte aún más de toda esta reinvención, la nueva normalidad. ¿Cuál es el chiste?
Desconectar
iPhone. Señoras y señores, esto fue ¿Cuál es el chiste? Muchísimas gracias a ustedes. Nos volvemos a ver dentro de 8 días. Un abrazo para todos y cuídense, por favor. Chao.
Chao. Gracias, amigos. Voy a coger ese COVID otra vez que lo acabó.